a Elvira Andreoli. Es licenciada en nutrición del Departamento de Seguridad Alimentaria de PANI. Su matrícula nacional es 2365. Nos vino a acompañar y también estará dispuesta seguramente a responder alguna de las preguntas que lleguen a través de nuestra línea de mensajes 116-584-0870. Elvira, bienvenida.
Gracias. Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Todo bien. Bueno, hacía rato que teníamos ganas de tener alguna nutricionista aquí en el piso que nos acompañe durante las dos horas de programa y que pueda estar dispuesta a asistir a los oyentes en los distintos temas que tienen que ver con la alimentación.
Cómo no, con mucho gusto.
La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿las personas mayores deben cuidarse extremadamente de lo que comen en este tiempo de calor?
Deben cuidarse. Principalmente hidratarse bien. El agua es un nutriente y por lo tanto deben consumir e ingerir bastante líquidos durante el día.
Uh-huh.
¿Sí? Cuando hablamos de líquidos, hablamos de todo lo que es frutas, infusiones y también agua. Se aconseja en promedio entre 2 y 2.5 litros por día.
Uh-huh.
Porque sabemos que con estos calores la transpiración hace que eliminemos mucho líquido y también minerales. Entonces, la forma de reponerlos es a través de líquidos, ya sea bebidas, ya sea infusiones y mucho agua.
Y muchas veces se dice que hay que tomar agua o cualquier líquido de los que estás mencionando sin esperar tener sed, porque cuando uno tiene sed ya es una señal de alarma, ¿no?
Exactamente, sobre todo para las personas mayores, que pierden en parte la sensibilidad de estar alerta de tener sed, y cuando tienen sed ya es muy tarde. Entonces hay que hacer la prevención correspondiente e ir tomando de a poco. Yo siempre aconsejo llenarse una botellita de 1 litro de agua, tenerla cercana, un agua fresca, agua segura, es decir, agua potable, tenerla cerca y cada vez que uno pasa y la mira, tomarse un vasito de agua. Y con eso se completa el total de los líquidos prácticamente que se necesitan en el día.
Y en cuanto a las comidas, ¿podrías ir dando algunos consejos? Porque siempre se dice que en momentos de calor uno acude a por ahí la comida un poco más chatarra, fiambres, envasados, cosas embutidos, cosas como más fáciles, entre comillas. Y durante el invierno uno va a las comidas más calóricas. ¿Cómo se logra un equilibrio para tener una alimentación buena durante toda la etapa del año?
Perfecto, sí, es así. Muchas veces solucionamos nuestra ingestión con alguna picadita. El tema es que tenemos que entender que las picaditas llevan queso generalmente de pasta mediana, que tienen mucha sal, lo mismo con los fiambres, también tienen muchas grasas. Eso también, cuando uno lo ingiere, involucra que el organismo trabaje bastante, porque al tener grasas tiene que hacer un trabajo para digerirlos. Lo ideal en esta época sería consumir alimentos frescos que están de mano de las verduras y las frutas. Ya las recomendaciones de nuestras guías alimentarias dicen que en un plato, la mitad del plato debe estar constituida por frutas, por verduras y por frutas. No tenemos que olvidarnos que las verduras también tienen mucho líquido, ya sean crudas o cocidas. Entonces hay que aprovechar este momento para comer ensaladas, formas de preparación livianas, como por ejemplo lo que nosotros llamamos salpicones, que tienen variedad de verduras y alguna carne incorporada para incorporar la parte proteica, uh-huh, o algún huevito o alguna lata de atún. Son recursos que no llevan demasiado tiempo de cocción, que podemos agarrar las hojas verdes, tener previsto hervir en algún momento remolacha, hervir algunos huevitos, hervir arroz y conservarlos en la heladera. Y después, para no estar prendiendo la hornalla o el horno todos los días, uno estratégicamente puede sacar estos alimentos y armarse ensaladas.
Uh-huh.
Son recursos fáciles que aportan nutrientes, lo mismo que las frutas, ¿sí? Las frutas se pueden usar de postre, se pueden usar en licuados de agua o con licuados con leche, y la, lo ideal es comer entre 4 y 5 frutas por día.
¿Se pueden usar de colación? ¿Puede ser un buen truco usar la fruta de colación?
Sí, claro, por supuesto. Es más, si nosotros compramos una variedad de fruta, también podemos usarlas con ensalada de frutas, hacer una buena cantidad y pueden ser dos colaciones a media mañana y a media tarde. Son estrategias frescas y que nos aportan fibra y vitaminas.
Buenísimo, buenísimo. Y estaba pensando, mientras decías lo de las ensaladas, la pasta fría, que muchas veces hoy el tema que trajo Leonardo es la publicidad, muchas veces se promociona un tipo de pasta que puede ser para... Hay unos que son tirabuzones de colores, por ejemplo. ¿Eso sirve sí. para mezclarlo con alguna verdura, sí, sí, con sí, un tomate?
Lo ideal cuando uno conforma una ensalada sería ponerle un poco de hojas verdes o alguna vegetal crudo. Puede ser un cereal, que puede ser arroz o fideos, una parte proteica, que puede ser huevo, o un poco de atún, o alguna carne que nos haya quedado, de alguna carne al horno que hayamos hecho, o de algún asadito, quedó un poco de carne, cortarla en tiras finitas, e incorporarla a esa ensalada. Entonces, en ese plato vamos a tener un surtido de nutrientes, desde lo que es proteínas, hidratos de carbono, y la proporción justa de grasas. Y eso nos sirve para, es como un alimento completo y es mucho más fresco que si cocinamos algún guiso o algún guisado o alguna carne que genere mucho calor en la cocina al horno, ¿no es cierto?
Buenísimo, buenísimo. Bueno, y voy a cometer una incidencia porque cuando vos llegaste a la radio, Diego dijo, ay, vos sos la que corre, la runner. A ver, contanos un poco de esta otra actividad que también tenés.
Bueno, hoy por hoy estoy haciendo actividad física como la recomiendo para todas las personas que puedan. Tres veces por semana como mínimo. Yo soy un entusiasta en estos momentos, he dejado de competir, ya no compito más, pero sí considero que todas las investigaciones vinculadas con la salud recomiendan la actividad física como una posibilidad de no solamente disminución de peso, sino estar bien a nivel muscular, a nivel psíquico, y también nos mejora el humor. Recomiendo mucho la actividad física, sea cual fuere, y moderadamente, y siempre con la recomendación del médico, que en función de alguna afección que alguno pueda llegar a tener, que el médico recomiende cuál sería la actividad ideal para esa persona.
Eso te iba a decir, y además habría que buscar algún horario donde con estas temperaturas, bueno, esta semana aquí en Capital fue un poquito más amable, pero mira, recién yo leí un mensaje en Neuquén en este momento 40 grados, entonces hay que buscar un horario un poquito amable para o bien temprano a la mañana quizá, o a lo mejor cerca de terminar el día para poder hacer una actividad donde uno no se sienta tan agobiado por las temperaturas, ¿no?
Sí, así es. Normalmente se recomienda que sea temprano en las mañanas. Las personas mayores son de levantarse temprano, entonces hay que aprovechar bien tempranito y sobre todo en el interior del país, que ya desde temprano empieza a apretar mucho el calor, a salir temprano, o después de las 7 o 8 de la noche, ¿no? Y recordar que si salimos a hacer caminatas o a correr, hay que hidratarse bien antes y después, y quizá durante, si quieren llevar una botellita de agua en la mano. Es muy importante la hidratación. Se pierde mucho líquido por el sudor y eso hay que reemplazarlo.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Elvira Andreoli, licenciada en nutrición del Departamento de Seguridad Alimentaria de PAMI, se va a quedar aquí con nosotros. Si ustedes quieren hacer alguna consulta, 116-584-0870. Nos vamos a quedar aquí hasta las 12 del mediodía. Enseguida vuelvo con el tema que nos trajo Diego y enseguida vuelvo también, inmediatamente después de la pausa que vamos a hacer, con el tema de la publicidad. Y a ver, ¿qué nos va a decir Leonardo Lepíscopo y qué nos van a contar ustedes, los oyentes de Nacional y de la FM de Provincia? Ya volvemos.
Nacional Federal, domingo, 15 horas.
El consumo está cambiando y no le da lo mismo a una persona hoy comprar en una empresa que tiene una acción que beneficia a alguien más que comprar en otra que no.
RSE Radio.
Hoy los usuarios y los compradores están valorando este tipo de prácticas de una manera efectiva.
Un programa sobre responsabilidad empresarial desde Nacional Ushuaia e Islas Malvinas con Leonardo Perdomo.
Es un cambio generacional que se está viviendo.
El país en una radio nacional.
Viví la Superliga por Radio Nacional. Hoy a las 17, Boca Lanús, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Y después, 21:30, Banfield River, con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio de todos.
Cuando no hay wifi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
A Lucrecia Gallo, con domicilio de luz impares, llegamos bien, no preocuparse, firman sus hijas Evelyn y Mirna.
Para Estancia Cerro Belsa, que viene encerrado el padrillo, a última hora el veterinario en esa, saludos, Sergio.
Nacional, unimos distancias, 49 emisoras en todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 26 minutos.
Nos escuchás también en Puerto Iguazú, por AM710.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Vení, vení, acércate a tu radio. En todo el país, el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Un consejo de Nacional.
El Estado en tu radio. Por Nacional.
Cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará.
Las 10 de la mañana, 28 minutos, nos escribe Marcela desde San Salvador de Jujuy, también allí tiene mucho calor. Bueno, muchas gracias por estar escuchando y por la foto tan linda que nos estás mandando. Y también escribe desde Jujuy Luis Montenegro, otro jujeño allí escuchando la radio. Muchísimas gracias, gracias por estar ahí a todos los oyentes. Y enseguida voy a leer algunos comentarios referidos a lo que nos estaba explicando recién nuestra nutricionista que hoy nos visita, Elvira Andreoli. 116-584-0870, ya llegaron algunos mensajes haciendo comentarios a lo que ella hacía referencia, en especial sobre la actividad física. Pero ahora le doy la palabra a Leonardo Lepíscopo, director de Protección Jurídica del Consumidor, que hoy nos quiere hablar de la publicidad.
Sí, la publicidad, y siempre sabes que nuestra mirada, nuestra perspectiva es los consumidores. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque uno dice la publicidad, hay gente que le gusta mucho, mira, inclusive, vos sabés que lo vivimos como consumidores, que a través de la publicidad se han hecho muchas campañas que tienen que ver con el ingenio, el humor. O sea, la publicidad es un elemento que no solo sirve para promocionar productos.
Claro.
La mirada del consumidor, tenemos ese sesgo, pero los gobiernos hacen campañas de difusión para promover el consumo saludable de alimentos y bebidas, cuidarse la salud, temas dentales, etcétera. En la perspectiva nuestra, la publicidad dirigida a los consumidores, nuestra legislación, la verdad, es, yo diría, bastante laxa, con carácter general, si bien en algunos segmentos como alimentos y medicamentos, la reglamentación que maneja la ANMAT es un poco más precisa, aunque después en la práctica uno ha visto que no era tan eficiente como debiera serlo. Pero con carácter general, decir primero, la publicidad en la Argentina no tiene una definición legal. Uh-huh. Pero uno la podría concebir conceptualmente, cualquier mensaje, es decir, cualquier cualquier tipo de, inclusive puede ser por signos. Vos acordate, yo me acuerdo, no voy a empezar a decir marcas al aire, pero vos podés decir, tome jugos Pepín. No decís sí. nada, ¿entendés? Ni cuánto vale, ni si tiene propiedades o cómo está compuesto, pero la publicidad en general pueden ser signos inequívocos, pueden ser figuras, pueden ser mensajes, pueden ser spots publicitarios que sean un jingle, una marca, asociarlo con la música.
Sí, a veces hay jingles tan pegadizos que te quedás, los escuchás en la radio o en la tele y después te quedás un rato como tarareándolos.
La verdad que hay mucho ingenio sí. detrás de la publicidad. Y, perdón, y de hecho eso no está mal, porque uno podría decir, hay gente que te dicen, viste, tratar de bloquear, inclusive en internet, que no me lleguen los mensajes porque le molestan, pero la publicidad acompaña nuestras vidas, porque uno como usuario no se da cuenta, pero hay muchos servicios que hoy usamos que, entre comillas, son gratis, ¿verdad? Yo tengo un correo electrónico, importa, de una empresa, no pago nada.
Claro.
Pero ¿cómo se financia? Entonces decís, ¿cómo? ¿Viste? Cuando la limosna es grande hasta el santo de confianza. ¿Cómo se...? No, claro, el empresario te va colando publicidad. Hoy si usás YouTube, vas a ver que entre canción y canción te aparece una publicidad. Es decir, el empresario no te cobra por el uso del servicio, pero la contrapartida, para poder financiarse y ofrecer eso, es te van poniendo las publicidades de cualquier cosa. Y hoy, como decíamos, los algoritmos empiezan a dominar nuestra vida.
Ahora, cuando entonces, termines tu comentario, yo te voy a explicar cómo poder acceder a una ventanita incógnita.
Bueno, porque hoy los algoritmos empiezan a ser inteligentes, entonces vos, si vos querés, quiere comprarse acá la especialista zapatillas para correr, podés poner en los buscadores, en los servidores, y entonces el sistema, el algoritmo reconoce que te van siguiendo tus patrones de consumo según las páginas.
Y vos decís que a vos eso te sirvió, porque te mandaron justo una
sí,
que
yo
querías.
Andaba buscando una, creo que se llama una, tiene una capellada, no me acuerdo, tiene un nombre que respira, no la podía encontrar. Y se ve que el sistema es inteligente porque yo puse... Y entonces me trajo justo la zapatilla que yo había visto una vez, viste en la tele, no la recordaba. Pero hay gente que se molesta, se ve invadida.
Se ve invadida, eso.
¿Entendés? Bueno, hay inclusive acá en Capital y en algunas jurisdicciones hay una cosa que se llama registro no llame, que vos te podés inscribir ahí, la empresa que te quiere ofrecer cualquier producto primero debe consultar ahí y no molestarte si el usuario se inscribió en este tipo de registros, ¿no? Pero digo, con esto te quiero decir que la publicidad rodea nuestras vidas, para bien o para mal. Muchas veces la publicidad tiene que ver con formas de conocer los productos, o conocer las propiedades de los productos, o resaltar algunas virtudes que nos pueden hacer bien, ¿entendés? Entonces, desde esa perspectiva, las campañas, yo creo que el Estado ha sido un poco moroso, en estos últimos muchos años, de campañas que tienen que ver con, por ejemplo, el cuidado de la salud, de la dentición, el tema de el usar el preservativo o usar un montón de campañas que vos ves que los jóvenes, por eso te decía, por ejemplo, el tema del alcohol, que el Estado para algunas cuestiones puntuales pone una regulación, por ejemplo, la venta de alcohol no es absolutamente libre, vas a ver que dice beber con moderación, prohibido su venta para menores de 18 años, son formas de... Así como, por ejemplo, el tabaco. Cuando yo era chico, vos veías, desde la Fórmula 1 a cualquier lado, el tabaco era publicidad por todos lados.
Aparte, y te acordás que había una pareja muy emblemática.
Lo asociaban primero sí. en unos lugares paradisíacos.
Sí.
O un señor después también que era como una especie de Tarzán, me acuerdo, tipo con rulos y bigotes.
También, pintón, claro, también.
Claro, que el tipo asociaba, viste, la naturaleza, andaba con un
jeep
por la selva.
Sí, totalmente.
Y era, bueno, sí. Si hoy vemos, la publicidad directamente desapareció.
Sí.
Y hay correlación estadística, científica, que cuando la campaña, cuando vos... haces una eficiente campaña o prohibís un tipo de publicidad que tenga que ver con la ingesta de un producto muy nocivo como el tabaco, las cantidades disminuyen. Uh-huh. Hoy la gente en términos promedio fuma, o sea, mi papá empezó a fumar a los 9 años, en el año 1920. Entonces, la publicidad no es un dato menor. La compañía nos transmite valores, nos acompaña permanentemente y uno es producto de un montón de cosas, de su carga genética, pero también del medio ambiente, de lo que ves, de cómo te educás. Si vos desde chiquito, por ejemplo, los derechos de los consumidores, lo que hacemos en esta radio o lo que se hace en muchos programas escolares es, si vos desde chiquito te van contando cómo hacer valer sus derechos o conocerlos, o cómo cuidarte de la salud, o ver los alimentos que te ayudan y los que no te ayudan en términos de proteínas, etcétera, La persona tiene más herramientas para comportarse. Si vos desconoces absolutamente todo, por más que vayas al supermercado y veas la etiqueta y leas las propiedades de su composición, no vas a tener idea de para qué te sirve o si esto te hace bien o te hace mal. Uh-huh. La publicidad en eso se puede hacer a través de prospectos, de catálogos. Ahí la publicidad también, muchas veces se han usado, por ejemplo, se llama denominación de origen, ¿no? Hay muchos alimentos, como decís, el champagne. Champagne técnicamente es un vino espumante de la región de Champagne, Francia.
Claro.
Entonces, todo eso se ha ido avanzando y tratando de regular. En el tema de alimentos y medicamentos, hay una regulación del ANMAT, ya te digo, en algunas cosas hay temas que son estrictos, porque han subcontratado una especie de consultora que le va remitiendo. La publicidad puede ser de todo tipo, ¿no? Radial, gráfica, televisiva. Bueno, hay un equipo que va remitiendo las publicidades y que ellos van estudiando porque, por ejemplo, en los alimentos, vos la publicidad que haces no puede darte que son propiedades curativas o terapéuticas que no hayan sido fehacientemente testeadas o aprobadas por la autoridad sanitaria. O sea, hay una serie de regulaciones. O si no, de warning, de advertencias, ¿viste? Habrás visto en los medicamentos, prospectos,
sí.
El tema de los niños, el tema del cuidado ante la ingesta excesiva. Entonces, bueno, la publicidad maneja nuestras vidas. En general, uno se enoja mucho cuando la publicidad es engañosa. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué? Porque alguna vez dijimos, en el mercado las empresas van compitiendo y van buscando las preferencias de sus clientes. Entonces, vos cuando la competencia es dura, entonces vos estás caminando por el borde del precipicio. Entonces vos vas a hacer una publicidad que muchas veces valen millones. Mm. Yo el otro día escuchaba, me importa, hay una cosa que se llama Super Bowl, es una final del fútbol americano.
Sí, escuché.
Una propaganda de 5 segundos costaba 6 millones de dólares.
Impresionante.
Para que te des una idea, pero era un spot, pero te están viendo 100 millones de norteamericanos.
Claro.
Entonces digo, entonces el tipo, el proveedor o el comerciante o la empresa que quiere difundir ese mensaje, ¿qué hace? Potencia, te quiere inducir a vender, ¿verdad? La promoción, básicamente la publicidad dirigida a los consumidores es promoción del producto para que vos compres.
Uh-huh.
Y cuanto más compres, mejor. Entonces, vas a destacar las propiedades buenas o particulares, o que vos digas, esto respecto a la competencia, no, mi producto, mi gin, digo cualquier cosa, o mi bebida es la mejor de todas, la más rica, la más saludable. Bueno, y muchas veces en eso de exaltar las propiedades se llega a la publicidad engañosa. La publicidad engañosa sí tiene una regulación muy especial, que está en la ley de lealtad comercial, y te dice que es mediante inexactitudes o inclusive por ocultamiento de algunos requisitos esenciales, vos induzcas error, engaño o confusión en el consumidor.
Claro, a mí me molesta muchas veces cuando salen publicadas en los diarios del domingo, precisamente, o a veces del sábado, determinadas casas de electrodomésticos lanzan esas promociones que son espectaculares. En épocas de mundial con los televisores. En fin, son oportunidades únicas, como a veces se llaman. O muchas veces pasa con los supermercados, en los productos 2x1. Pero cuando vos llegás al comercio, te dicen, pero no leyó la letra chiquitita, eso era válido para las primeras 100 unidades, suponete. O sí. Determinada tarjeta de crédito. Y todas estas aclaraciones están en esa letra que vos tenés que agarrar una lupa en el diario para tratar de verla.
Bueno, es lo que yo te decía de exaltar las propiedades o las cuestiones que vos quieras poner en primer orden para el consumidor, pero después esto, o tenés una restricción de stock o de días, a mí me pasó, no importa, fui con una tarjeta que había sacado, no, tiene que ser una que se llamara contactless, que entonces me dio una bronca bárbara, sí, cuando yo fui a la publicidad, sí, abajo, como vos decís.
Claro, en una letrita ínfima, que
letrita,
vos
esa letrita
no
también
la
está regulada, pero también eso tiene que ver con. Acá hay que hacer un combo entre una adecuada regulación con un adecuado comportamiento desde el usuario y el consumidor. Ya te dije, uno a veces cuando va a comprar está como muy... Si queremos contratar un viaje para irnos de paseo a las cataratas, te empezás a poner y no pones tu cabeza fría y mirás todo. Vos lo que querés enseguida es reservar
algo que, claro, sí, que te convenga por tu sí, presupuesto,
porque
que
hay una ansiedad en el tema del consumo, que no es una buena consejera.
No,
porque es, ya siempre lo decimos, un contrato, vos cada publicidad, cuando vas a consumir en función de eso, estás haciendo un contrato, ¿verdad? Con, suponete que te hacen publicidad para sacar créditos para cambiarte el auto, y vos te estás pensando ya en el nuevo auto. Ese contrato tiene un montón de obligaciones.
De letras,
claro. Y a veces, si está no tan chiquita, vas a ver que igual son obligaciones. Y yo, la verdad, yo te soy honesto, te lo digo hasta como usuario. Yo, cuando voy a sacar una tarjeta de un banco, el tipo me dice: toma, este es el contrato, ¿dónde tengo que firmar? Claro, la otra, viste, son 20 cláusulas de una letra así. No me tomo el trabajo de leerlo. Pero, ¿dónde hay que firmar? Firma acá, y firma acá, y firma acá, y firma allá. Claro, vos vas generando, vos solo le ves las cosas buenas, querés salir de ahí con la tarjeta para ir a comprarte el televisor que tenía un 30% de descuento.
Con esa tarjeta.
Con esa tarjeta, claro. ¿Entendés? Pero resulta que después la tarjeta, no, mira, para que opere esa promoción, primero tenés que tener un saldo no menor de tanto, y aparte tenés que ir de tal día con tal marca. Bueno, entonces, es complicado. Y nosotros chocamos contra nuestra ansiedad como consumidores. De nuevo, cuando la publicidad es claramente engañosa, y después te voy a dar algunos
tips. Dale, después en la próxima volvemos.
Ahí totalmente conteste que la gente se enoja, que tiene acción de reclamo, hay penalidades severas para el empresario, porque en el mundo del consumo vos podés poner como empresario cualquier oferta. No sé, viajá. Ahora hay una oferta, justamente me hicieron una consulta ayer. Va a salir una low cost que te va a decir: viajes pero caros, ¿eh? Un peso más impuestos. La publicidad es así.
¿Un peso?
Sí, un peso más las tasas y los impuestos, ¿no? Que en total, por ejemplo, te sale 211. Entonces, doctor, no es una publicidad engañosa, porque nada cuesta un peso más impuestos. Y nosotros, ¿qué decimos? Mirá, en la ley argentina, está en el artículo del 7 de la ley del consumidor, el empresario puede modelar cualquier tipo de oferta. No sé, notebooks de, digo cualquier cosa, de Taiwán a 2 pesos en la sucursal de Valentín Alsina, sí, por el día de la fecha. Stock, 1000 unidades. Vos podés modelar tu oferta como quieras, pero tiene que estar toda la información, no debe ser engañosa y te tienen que cumplir con la oferta.
Claro.
Es como un triángulo de oro que vos tenés, claro, que aplastar a cada oferta o promoción. Entonces, esto, mirá, a mí, es más, le digo, si me regalan el pasaje, me pongo más contento. Entonces, yo no veo ningún engaño en la medida en que esa sea la información completa, que sea fidedigna y que se cumpla.
Claro.
Porque el consumidor, en definitiva, se beneficia. Ya te digo, yo por definición me pondría a pensar, eso que decíamos, ¿viste?
Sí.
Las cosas, no, es como me digas, esta notebook, un peso más impuesto.
Cuando la limosna es grande, sí.
Hay veces que las empresas, por promociones, porque tienen mucho stock y necesitan liberar stock, vas a ver que muchas veces, pero inclusive, no sé si te ha pasado, vas al supermercado, vos ves, te compras, digo cualquier cosa, un plumero, lo pagaste tanto, sí, 50 pesos. Vas al otro día, porque el señor tenía muchos plumeros, tenía que tapar el banco, es el mismo plumero, 35 pesos, 15 pesos menos. Hay gente que va y dice: devuélvame los 15 que pagué ayer.
No, claro.
Ayer costaba 50, hoy cuesta 30. Pero el mercado es así, así de eléctrico, así de volátil, así de rápido. Entonces, hay ofertas que son increíbles. 80% de descuento en la segunda unidad. Yo me pongo a pensar, ¿cuánto gana el empresario?
Exacto.
Si en la segunda unidad puede ganar el 80? Pues si gana, me marca con el 80... hay un problema, porque en consumo masivo o el mercado no es competitivo o hay algo, ¿entendés? Y sin embargo los tipos siguen haciendo esa promoción. Entonces, mirada singularmente, hay una mirada más macro de los economistas de decir, sí, che, muchachos, no estamos haciendo un problema con esto de... Porque si vos vendés todo uno más impuestos, supongo que a la competencia la fundís.
Claro.
Eso, según una mirada, se llama conducta predatoria, eso sí está penado. Pero desde el consumidor, si eso es verdad, espectacular.
En un ratito volvemos porque veo que hay muchos mensajes en la pantalla, pero quiero intentar explicar cómo es lo de llegar a la ventana de incógnito. Vos ponés el buscador, tenés aquí la pantalla, yo tengo aquí como para ya poner en el buscador lo que vos me estás diciendo. Pero no, me voy arriba de todo,
sí,
hay 3 puntitos, a ver si los ves ahí en tu compu.
Sí.
Entonces vos apretás esos 3 puntitos, la primera opción que tenés es nueva pestaña,
sí,
la segunda es nueva ventana,
sí,
y la tercera es nueva ventana de incógnito. Apretás allí y entonces te aparece, razón, estás en modo incógnito, unos anteojitos y un sombrero, mira, como si fuera... Bueno, entonces vos allí, ahora sí, pones el buscador. Yo lo estoy haciendo en vivo. Y llegaste a estar en modo incógnito y ahora sí en el buscador. Podés, o sea, poner ahí, zapatilla como habías puesto, y te va a lanzar todo, pero, o sea, nadie sabe quién sos, claro. Ahí ya le haces trampa.
Impresionante.
Ahí no sabes quién lo está buscando. Perdón, ¡ah! Yo... ¡Les enseñé algo a los dos! ¡Qué bien que me siento! Porque ustedes dos me enseñan mucho, tanto Diego con los temas de salud como vos con el tema de consumidores. Bueno, así que me siento muy bien en esta mañana, ya me voy feliz.
Tiene unas anteritas con un sombrero, con
sí,
un chambergo.
Claro, claro. Bueno, y ahí llegaste a la página de incógnito, entonces puedes hacer todas las preguntas que quieras, de viajes, de productos, de, y nadie sabe quién sos.
Anteojitos oscuros. No anteojitos, anteojitos oscuros, de estar en el lado oculto de la fuerza.
En el lado oculto, mirá, en el lado incógnito.
En el mercado hay para todo. Viste, hay gente que se molesta, había estado a la salida de un subte un señor repartiendo, viste, unas tarjetas de promociones.
Sí.
Había gente, viste, que hacía así, seguía. Y yo pasé, a mí no me dio, no sé por qué, y yo volví y me dice, ¿a mí no me das? Me eran para las mujeres. ¿Entendés? Pero guarda con
vos
eso.
Vos querías, claro.
Yo quería, porque yo quería saber qué era.
Bueno, enseguida volvemos con este tema que creo que ha despertado muchos mensajes en ustedes. 116-584-0870. Un gran saludo para Carlos Tejeda, que deja su mensaje también. Las 10 de la mañana, 46 minutos.
Servicio. El Estado en tu radio.
Enseguida vuelvo también con Elvira Andreoli, que quiere hacer un aporte. La licenciada en nutrición que nos visita hoy, matrícula nacional 2365. Aquí cuando tenemos un momentito con el micrófono apagado siempre pasa lo mismo. Se generan conversaciones que después yo las voy a traer al aire, porque me parece que es rico también para los oyentes saber lo que vamos charlando. Pero ahora es tiempo de Diego Bernardini. Hoy tenías un tema muy especial y ya te escuchamos.
Sí, íbamos a hablar un poco de, o vamos a hablar de la autopercepción de salud. Vos sabés que hace un tiempo, hablando con una gran amiga que fue profesora mía de psiquiatría, la doctora Lía Ricón, en un momento bromeando me decía, mira, acabo de descubrir algo, que si descanso más, me canso menos, ¿no? Ella tiene, en este momento debe tener unos 86, 87 años.
Mira qué bien.
Y me hizo recordar algo que muchas veces le pregunto, o le pregunto a los pacientes, y le preguntaba sobre todo a las personas cuando empecé toda la serie de conversaciones que después dieron lugar al libro, ¿no? ¿Qué diferencia, por ejemplo, habría entre los 60 y los 70 años, entre los 70 y los 80? Y la realidad es que hay un cambio en la percepción de la salud. Como decíamos al inicio, la salud tiene una curva, digamos, en forma de U, como prácticamente como la de la felicidad, donde la salud es muy importante en la primera década de vida y también en las últimas. Y estos cambios de la percepción de salud tienen muchas veces que ver con la variable, con cuando se combina funcionalidad y la propia salud. O sea, la funcionalidad a las personas nos permite la autonomía, vivir de manera independiente. Y vos sabés que hay un estudio muy interesante que se publicó hace cerca de 20 años, que son una serie de tres preguntas, que es muy interesante hacérselas, y las hacemos, de hecho, quienes trabajamos con personas mayores, quienes tenemos nuestros pacientes adultos y personas mayores, que son tres preguntas que son muy predictivas de lo que va a pasar con la salud de esa persona. Lo primero que le preguntamos es, por ejemplo, si tuviese que decir cómo está su salud hoy, cómo se siente, si su salud es buena, es mala, es regular, es muy buena o es excelente. Eso es la primera pregunta. Después hacemos, en una segunda instancia, una comparación con lo que era un año atrás. Le preguntamos, a ver, si pensamos un año atrás, su salud, ¿hoy está mejor, igual o peor? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es comparativa con las personas de su edad. Entonces, a la persona le solemos preguntar, si usted se compara con sus amigos o amigas de la misma edad, ¿usted se ve, se siente mejor que ellos, igual o peor? Y es muy interesante estas tres respuestas combinadas, porque, como te decía, son predictivas de lo que va a pasar con la salud de esa persona en los próximos 6 meses a un año. cuidado con la persona que te dice me siento mal o mi salud es regular, estoy peor que hace un año atrás y respecto de las personas de mi edad yo me veo peor. Cuidado con esa persona, o sea, cuidado nosotros como médicos, como profesionales de la salud, pero también cuidado los familiares, hijos, amigos o parientes cercanos que están cuidando o que están en contacto con esa persona. Vos sabés que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 27 estudios que establecieron, digamos, que esta autopercepción de la salud es predictiva de mortalidad y de ingreso hospitalario. Por eso digo, mucho cuidado con esto. Hay datos en Argentina que son muy interesantes. Por ejemplo, en el grupo de personas de 60 a 74 años, quienes dicen que su salud es mala o regular, es una de cada tres. O sea, es el 30% prácticamente. Y algo interesante y también importante es que después de los 75 años pasa a ser una de cada dos. Eso en nuestro país. Pero esto no es solamente en nuestro país. Por ejemplo, en México el 20% de las personas mayores de 60 años perciben su salud como negativa. Y vos sabés que este tema de la autopercepción de salud correlaciona con el número de enfermedades o de problemas de salud que tenemos, que es lo que se llama, o los médicos llamamos, comorbilidad, que es la persona de 75 años que viene con tensión arterial elevada, con artrosis, con un poquito de tristeza o quizás de depresión, que viene, por ejemplo, con una alteración en los niveles de azúcar en la sangre, la glucemia, que puede dar a una intolerancia o una diabetes. Entonces, esto me parece que es muy interesante porque nos está mostrando que las personas, a medida que tienen más edad, a medida que juntan problemas de salud, tienden a disminuir esa autopercepción de salud. Y sobre eso se puede intervenir, se puede actuar como médicos desde el punto de vista farmacológico, pero también con cambios en el estilo de vida, como mencionaba Elvira, en relación a la actividad física, con grupos de autoayuda. Hoy los médicos, tenemos los médicos de familia, los médicos que trabajamos con personas mayores, tenemos que prescribir, por ejemplo, mucho más salidas a los museos, salidas a los teatros, visitas a los centros, no de jubilados, entendiendo el centro de jubilado como un lugar donde la gente va a tejer o a hacer manualidades.
Para estar con pares.
Donde va a socializar, claro. Exactamente, donde va a socializar. Entonces, me parece que esto es muy interesante, y vos fíjate también cómo tiene que ver la idiosincrasia. En el caso de Europa, por ejemplo, se vio que los alemanes, por ejemplo, tienden a valorar peor la salud que los daneses y los holandeses. Los daneses hoy sabemos que son uno de los, o es el país, uno de los principales países, o de los tres países principales donde los niveles de felicidad, que es algo subjetivo, es algo que uno siente, es más alto. Entonces, por ejemplo, los españoles, los italianos, están mejor, se perciben mejor en salud que los franceses o los griegos. Por ejemplo, los griegos que tuvieron una crisis económica muy muy fuerte y que eso está registrado, hay evidencia, hay documentos. Entonces, a mí me parece que lo interesante de la salud es que es algo variable, que tiene altos, que tiene bajos, que tiene medios, que está modificada o se puede alterar por la longevidad, y que dentro de esa nueva longevidad que hoy estamos viviendo, tenemos primero esto como desafío, pero también tenemos otros recursos para enfrentarla. Entonces, como decía, hoy tenemos que trabajar en un seguimiento longitudinal a lo largo del tiempo, tenemos que pararnos, apoyarnos en los recursos familiares de esa familia y, por supuesto, en los recursos sociales. Todas las ciudades, todos los pueblos, todos los países tienen una red de sostén, de recursos, que pueden venir por el lado del PAMI, por el lado de la municipalidad, por el lado de la sociedad civil, las ONG. Hay múltiples recursos y esto es una obligación no solo de los que trabajamos en la salud y en el bienestar de las personas mayores, sino de la misma persona mayor, que nosotros somos quienes nos tenemos que plantear, como me decía Lía Ricón, que a pesar de descubrir de manera tardía que si descansa más, se cansa menos, también sigue haciendo lo suyo, porque Lía hace origami, canta en un coro, forma parte de la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, y ve pacientes. Entonces, bueno, yo creo que Lía, como decíamos al inicio, es un modelo, pero seguramente hay muchos más modelos que no conocemos y que seguramente nos deben estar escuchando.
Sí, pequeñas historias de vida que a veces salen a la luz y a veces no. Estaba pensando, Diego, también que a veces cuando uno tiene que enfrentar una situación de salud, los médicos mismos te dicen que si la enfrentás con buena actitud o con pensamiento positivo o pensando que todo rápidamente se va a solucionar o que si encarás el tratamiento vas a llegar a buen puerto, Digo, muchas veces es mejor eso que enfrascarse en esa pequeña depresión que vos decías, o que con el ánimo muy bajo, o pensando enseguida mal, que como que algo malo te va a suceder. Digo, me parece que la mente también ayuda mucho para enfrentar los distintos episodios.
Sí, por supuesto. O sea, a pesar de eso, todavía tengo, hay muchos colegas que dicen que lo psicógeno, o digamos, no, lo que viene de la psiquis no tiene tanto peso, pero la realidad es que sí, que somos espíritu, somos alma, somos organismo, somos función, somos seres muy complejos. Pero volviendo a lo que mencionabas de la actitud es algo muy interesante porque la actitud es un estado de ánimo. La actitud es cómo nos paramos frente a una determinada situación. Es un estado de ánimo. Tiene mucho que ver con nuestra educación, con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con la formación que nosotros hemos recibido, con nuestro núcleo familiar, los valores que recibimos de nuestro núcleo familiar. Pero más allá de eso, la actitud es algo que se puede modificar. Nosotros hicimos un estudio con los que eran nuestros estudiantes en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Medicina, en la época en que vivía en España, y les pasamos un instrumento para medir actitudes sobre las personas mayores. Eran pares, una serie de pares de adjetivos calificativos, ¿no? Por ejemplo, los mayores son lindos, feos, son buenos, malos, son activos o no, son lentos o rápidos. Y vos sabés que lo que encontramos, ese estudio se lo hicimos en la primer clase que tuvieron nuestros estudiantes. Y después le volvimos a repetir ese estudio en la última clase, después que ellos ya estuvieron en contacto con personas mayores, que aprendieron, que les mostramos, que les enseñamos, y vos sabés que todos mejoraron estadísticamente de manera significativa las actitudes. Y esto es claro, nadie mejora la actitud de algo que no conoce.
Claro.
Entonces, sobre eso es lo que tenemos que trabajar y, de hecho, lo estamos haciendo cada vez que podemos.
Qué bueno. Y sí, estamos poniendo nuestra pequeña semillita cada domingo aquí, estas 2 horas de programa que hacemos todos juntos. Eso es lo que intentamos, que del otro lado alguien se quede pensando y a alguien le sirvan todas estas cosas que vamos charlando aquí. Hoy decíamos en la apertura, estamos con Elvira Andreoli, licenciada en nutrición del Departamento de Seguridad Alimentaria de PAMI. Y a raíz de lo que fuimos charlando, nos escribe José desde Río Grande, en Tierra del Fuego. Dice que tiene 54 años, que está con algunos problemas de columna y de rodilla y que desde hace 2 años hace yoga y también bici y lo está llevando mucho mejor. Se hace controles todo el tiempo, pero dice que es muy importante en relación a lo que comentaba Elvira, hacer actividad física porque el cuerpo parece que está dando como una buena señal, como una buena respuesta, ¿no?
Así es.
Escribe alguien que tiene su celular terminado en 97 y dice que para el calor tiene un truco, es una botellita de 0,5 litro, le pone una cucharadita de bicarbonato, jugo de un limón y bueno, luego claro, tiene agua un poco más saludable, dice, para hidratarse. Dice que es un consejo que vio en YouTube que desde 1931 lo indica el doctor Julio Simoncini.
Sí, bueno, lo que le aporta el bicarbonato justamente son esas sales que se pierden, porque el bicarbonato es de sodio, ¿no? Esas son las sales que se van perdiendo a través de la transpiración. Así que es una estrategia válida.
Ah, mira, y entonces con un jugo de limón y esa cucharadita de...
Exactamente, el jugo de limón le va a dar un cierto sabor y con eso, digamos, tiene para hidratarse perfectamente.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, y enseguida voy a volver porque cuando Leonardo terminó todo su argumento por la publicidad y demás, vos te quedaste aquí reflexionando sobre algo que tiene que ver con la alimentación. Pero ahora me tengo que ir a las noticias. Enseguida, inmediatamente después, charlamos un poquito de eso porque me interesa el tema y además hay algunas preguntas aquí en la pantalla. Así que los invitamos a que sigan escribiendo. Hasta las 12 nos vamos a quedar aquí. 116-584-0870. Está Leonardo Lepiscopo, director de Protección Jurídica del Consumidor. Está nuestro médico de familia, Diego Bernardini, que como siempre nos hace reflexionar y también espera las consultas de ustedes. Y hoy nos visita Elvira Andreoli, como dije, licenciada en nutrición del Departamento de Seguridad Alimentaria de PAMI. También tenemos otros temas para la segunda hora, así que los invito a que se queden aquí en AM870 y en la FM97.1 de Radio Provincia. Y Marcela de Jujuy, que nos avisa que hubo un temblor hace un ratito en San Salvador de Jujuy, así que tenemos el reporte al instante de nuestros oyentes en cada lugar del país donde nos están escuchando. Gracias a todos por estar ahí.
El Estado en tu radio, por Nacional.
Nacional informa.
Once de la mañana en la República Argentina. Los pampeanos están votando en las PASO. Es la primera prueba electoral del país.
Este domingo los pampeanos van a las urnas para elegir a los candidatos que competirán en las elecciones generales del próximo 19 de mayo. La mayor atención está centrada en la interna para dirimir el candidato a gobernador en Cambiemos y en la puja por la candidatura del Frente Justicialista Pampeano en la ciudad de Santa Rosa. Las internas solo son obligatorias para los partidos que tengan más de una lista y Cambiemos es el único que irá a las urnas para gobernador. Los ciudadanos no están obligados a votar. Nadia Villegas, Nacional Santa Rosa.
Piden ayuda para un jardín de infantes devastado por un incendio en Marcos Paz. La comunidad educativa de esa localidad bonaerense apela a la solidaridad de la población para que los niños puedan iniciar las clases. El siniestro, que habría sido provocado por un cortocircuito y destruyó casi por completo el local, se produjo el pasado jueves por la noche en el Jardín de Infantes 905 del barrio Nuestra Señora de la Paz.
Tránsito.
Comienza el tránsito a la costa atlántica hacia la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires por la UTA 1156. Por favor, respetar las velocidades máximas. Los dos puentes a la brazo largo, totalmente normal. Y el ramal Tigre para Americana, con demora de 10 minutos hacia el Tigre. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Alta Italia, La Pampa, el cielo está despejado. Temperatura 25 grados 7 décimos, humedad 61%. Entrando en Buenos Aires, en el año también el cielo está despejado. Temperatura 26 grados 6 décimos y en ascenso, humedad 66%.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional San Martín de los Andes por FM 92.5 y AM 1440.
Nacional Federal. Soy Nacional.
Continuamos con El Estado en tu Radio.
De la mañana, 3 minutos. Aquí volvimos después de las noticias, después de estar informados. Los vamos a seguir acompañando y estábamos mirando en la pantalla. Hay muchos mensajes en el 116-584-0870. Gracias a todos por participar. Gracias a los que están escuchando y a veces no tienen ninguna consulta, pero simplemente dicen, estamos aquí escuchando el programa. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Es un placer enorme hacer este programa de servicios. Y antes, cuando Leonardo Lepíscopo hablaba de la publicidad, aquí Elvira Andreoli después por lo bajo dijo, ay, yo no quería interrumpir, pero quisiera hacer un comentario sobre un aceite, es Elvira,
sí, que querías. Cuando él habló de un poco cómo se direcciona la publicidad acerca de los productos, justamente lo alimentario es muy sensible, ¿no? Hace muchos años atrás hubo una marca de aceite que puso en su botella sin colesterol. Todo el mundo direccionó la compra a esa marca, pero todos sabemos hoy en día, después de muchas promociones que se han hecho de profesionales que han tratado, que tratan de hacer educación alimentaria y poner en alerta a los consumidores sobre estas cuestiones, bueno, sabemos que el aceite no tiene colesterol. Lo mismo pasa a veces con algunas marcas de leche, ¿no es cierto? Que nosotros vemos muchas publicidades en la tele ponderando algunos extras que ponen en la leche, pero en realidad nosotros lo que queremos de la leche es el calcio. Ajá. En su gran medida, ¿no es cierto?, y en su mayoría, porque sabemos que en la pasteurización se pierden algunas vitaminas que generalmente se adicionan. pero en realidad cualquier leche tiene calcio. Entonces, compremos la más barata en estos momentos.
¡Ah, qué bueno! ¿Y descremada o entera?
Preferentemente descremada, sobre todo para poblaciones de personas mayores y ya adultos que van entrando los 30 años. Ajá. ¿Sí? Como una forma de prevención de la salud.
Muy bien, muy bien. Y otro capítulo es el tema de la obesidad infantil, ¿no? Porque hay muchos productos que muchas veces se promocionan, postrecitos o galletas o determinadas cosas, donde a los chicos se los entusiasma con algo que finalmente...
Como país tenemos muchos problemas con nuestros niños. Este año la Secretaría de Salud va a lanzar una campaña fuerte para hacer promoción y prevención de la salud con respecto a la obesidad infantil. Tenemos serios problemas porque hay mucho consumo, quizá gracias a la propaganda, hablando lo que palmando un poco lo que decía. De consumo de comida chatarra. Comida chatarra son los superprocesados, que estamos hablando de alimentos que generalmente tienen alta densidad calórica, que vienen en paquetes pequeños, fáciles de consumir, y los niños son muy adictos porque también tienen muchas sales. Estamos hablando de todo lo que son estos papas fritas, chisitos, palitos, gaseosas, y a veces como para felicitar o gratificar a un niño, lo primero que se hace es pasar por un kiosco y se le compra cualquiera de estos pseudoalimentos, porque yo no los llamaría alimentos, o alguna golosina, sabiendo que eso en el término de algunos años va a generar una obesidad con algunos problemas de salud en los niños, ¿no?
Ahora en la próxima entrada, ¿le podemos dedicar un capítulo aparte a los chicos? Porque me parece que hay que enseñarles a comer verduras desde que son pequeños.
Por supuesto.
Y a veces hay pequeños trucos que uno puede utilizar, disimularlos en tartas. Vos ahí hablabas de las ensaladas. A veces también, ¿no? Ser una artesana en la cocina para poder seducir.
Totalmente, totalmente.
Bueno. Ahora enseguidita volvemos. 116-584-0870. Si ustedes quieren hacer allí alguna consulta, también disponen de este teléfono, de esta vía de comunicación, que es solo para mensaje, no pueden escribir. Es una línea de WhatsApp. Nos escriben y nosotros se la comentamos a Elvira. Quiero aprovechar para decir que PAMI ya entregó 3 millones de nuevas credenciales. PAMI distribuyó más de 3 millones de credenciales plásticas con banda magnética y código QR que van a permitir simplificar trámites y también incorporar nuevos sistemas de control y de gestión. Y esta nueva credencial, como ya nos lo habían contado alguna vez que vinieron por aquí por el programa, fue entregada a domicilio a cada afiliado en las provincias de Córdoba, de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Catamarca, de Buenos Aires, de La Rioja, de San Luis, de San Juan, de Mendoza y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengo más información sobre esto, así que en un ratito nada más se las voy a completar. Pero ahora me voy a la comunicación con el delegado de INADI en Chaco, Javier Dumrauf. Hola, buen día. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Un buen día. Felicitaciones por el programa y un saludo a toda la audiencia.
Pero bueno, gracias a ustedes. ¡Ay, qué suerte! ¡Cuánta!
Casi otoñal, te diremos, para nosotros 21 grados en resistencia.
¡Ah, qué bueno!
El sol es casi otoñal.
¡Qué bueno, qué bueno! Y además habían estado un poco castigados por el clima, ¿no?, en ese sector.
Sí, estuvimos complicados con las lluvias.
Sí.
El mes que pasó, y bueno, con unas tormentas también acá en resistencia, pero ya está lindo el clima, así que a seguir.
Qué bueno que hoy tengan linda temperatura y que sea un domingo agradable. Y qué bueno que te puedas prestar a esta charla, porque sabemos que ustedes están trabajando mucho domingo por medio. Nosotros tenemos aquí en el programa la presencia de INADI. Nos gusta ocuparnos un poco de todo lo relacionado con el tema de la discriminación y demás. Y sabemos que ustedes están trabajando mucho con las comunidades indígenas allí en Chaco. Y entonces, Javier, sí, quería que nos cuentes un poquito, por favor.
Sí, este año en particular, porque bueno, este año la ONU proclamó como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el claro objetivo de llamarnos la atención a todos los sectores del Estado y cuando hablo de Estado, hablo de Estado nacional, provincial, municipal, sobre la necesidad de conservar nuestras lenguas indígenas y fomentarlas, tanto en todo el ámbito de nuestra provincia, en particular en el Chaco, que tenemos una gran comunidad de pueblos indígenas, y es importante promover los idiomas originarios que se hablan en todo el país, y en esto el INAE tiene un rol más que importante y así lo asumimos a este desafío. En nuestro país tenemos cerca de 40 pueblos indígenas que habitan nuestro país, y el INADI es muy importante para esto. Por eso se creó el programa Pueblos Indígenas, que tiene la finalidad de estas políticas públicas y medidas concretas para combatir las prácticas discriminatorias y el racismo en todo el país. Y por eso es tan importante trabajar de manera coordinada en el ámbito nacional con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Claro.
Nosotros, cuando asumimos hace 3 años al frente de la delegación, este fue uno de los temas principales para abordar, y por eso tomamos la determinación con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Brug, de que la oficina del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, funcione con nosotros en Catamarca 64, la ciudad de Resistencia, donde funciona el INADI. Y esto tiene que ver con una cuestión estratégica también, es decir, de abordar de manera integral cada una de las cuestiones que nos llegan a la oficina a partir de las denuncias, en el caso de INADI, pero también a partir del abordaje que está haciendo el INAI en no solo en el Chaco, sino en todo el país y en el sector regional, que nuestra oficina funciona en la coordinación regional del INAI,
claro,
está a cargo de Leo Yulán.
Ajá.
Y uno de los puntos que nosotros vimos que era una barrera importante que teníamos, sobre todo para trabajar en las comunidades más alejadas de Resistencia, en el área del impenetrable, era el tema del idioma, ¿no?
Uh-huh.
Y confeccionamos un material en conjunto con la Multisectorial de la Mujer de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, que es un material inédito que se hizo en nuestros 3 idiomas en Chaco indígenas, que es Qom, Wichí y Mocoit.
Uh-huh.
En el entendimiento de que el Estado debe superar esta barrera que te decía del acceso a la información, en este caso sectores vulnerabilizados como es el idioma y el lenguaje. Y con este material se está trabajando no solo en el Chaco, sino también en todo el país, a través del INADI, por supuesto, con las comunidades, por ejemplo, Qom, que tenemos en gran parte de nuestro país, y con la comunidad Wichí también, en el caso de Salta y en el caso de Formosa. Y justamente trabajamos la temática de mujer indígena, el empoderamiento de los derechos de las mujeres indígenas en los idiomas de cada uno de ellas. Entonces, este es un material muy importante que lo pudimos hacer también en el trabajo coordinado con Elizabeth González, que es la coordinadora de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, que es un área que creó el Poder Judicial acá en el Chaco y que es fundamental para el abordaje para nosotros. Trabajamos con Carmen Burgos, con la doctora Carmen Burgos, que es del área de pueblos indígenas del INADI central, en un montón de jornadas que hicimos en Pampa del Indio, en Colonia Aborigen, en Quitilipi, en Machagay, en las áreas del área metropolitana también. Y bueno, la verdad que trabajamos en conjunto una temática que es difícil abordarla.
Me imagino.
En un trabajo conjunto de distintas áreas, incluso con ANSES, incluso con PAMI también, cada una de las temáticas que tenemos y las situaciones que se nos llegan, podemos ir abordando y solucionando de a uno un montón de problemas que tenemos y que hay en torno a nuestras comunidades, lamentablemente. Y así también llevando adelante las capacitaciones y las jornadas con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también estamos trabajando con ella y que hicimos jornadas incluso en el impenetrable chaqueño.
Claro.
Así que, bueno, de a poco estamos avanzando con esta temática, pero, como te digo, siempre desde un abordaje integral, porque no hay otra forma de trabajar esta temática, incluso con la provincia también.
Y este, Javier, fue declarado por la ONU el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿verdad? Eso ayuda a visibilizar el tema.
Eso lleva también a trabajar no solo con nuestro material, sino también fomentando nuestros idiomas indígenas, porque, ya te cuento, hay lugares donde tenemos este problema de la barrera del idioma, como te decía recién.
Sí.
Pero hay lugares también, como en Colonia Aborigen, por ejemplo, de Resistencia, cerca del área metropolitana, no es Resistencia, pero cerca del área metropolitana, Colonia Aborigen es lo que antes era Napalpí, donde se produjo uno de los hechos más aberrantes de nuestra provincia, con un aniquilamiento casi de todo el pueblo. Y en este caso, por ejemplo, se da el proceso inverso, es decir, por una cuestión de estigmatización y de racismo, el pueblo com de la zona fue dejando de lado también su propio idioma. Y eso pasa también incluso en sectores acá del área del Gran Resistencia. Entonces, este también es un trabajo que nosotros llevamos adelante ya con las comunidades, sobre todo con las mujeres indígenas de nuestra zona, fomentando también el uso de en este caso de la lengua com o del idioma com para nosotros, porque tenemos una ley provincial que así lo dice, que además del castellano, nosotros nuestra lengua oficial es el com, el wichí, el mocoy. Y este también es otro trabajo que se da a la inversa, pero también es necesario hacerlo. Por eso también lo del material nuestro, ¿no? En sus propios idiomas.
Claro. Y en general, ¿ustedes reciben alguna denuncia de alguien que ha sido discriminado, de alguien que a lo mejor no es aceptado en un lugar de trabajo? ¿Cómo es este tema ahí en Chaco?
Cuando asumimos en el INADI, en la delegación Chaco, te decía que bueno, uno siempre pide, bueno, ver las denuncias que tenemos de años anteriores. La verdad que las denuncias en materia de nuestros pueblos indígenas eran muy pocas, y las que había tenían que ver con cuestiones eminentemente políticas, partidarias, digamos, ¿no? Y por eso asumimos este desafío de trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en nuestra oficina, y esto nos permitió poder abordar un montón de otras situaciones más que se le presenta tanto al INAI como a nosotros. Y tenemos denuncias que tienen que ver con el trato diario, sobre todo con los centros de salud y con los hospitales, y lo que más nos llena de orgullo tiene que ver con la cantidad de denuncias que tenemos, a diferencia de otras gestiones del interior provincial. Ajá. De la provincia del Chaco. Y esto se pudo hacer a través de un trabajo que se viene haciendo ya desde hace varios años en el abordaje territorial, tanto de los programas determinados como del Estado Nacional, como por ejemplo el Estado en tu Barrio, que es uno de los programas que se va llevando en todo el interior provincial.
Sí.
Y que nosotros también tratamos de formar parte en lo posible con nuestras propias limitaciones, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con que nos conozcan, con que sepan dónde estamos, y con que podemos trabajar en conjunto, no solo el INADI, sino también el INAI, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el IDACH, que es el Instituto de la Origen Chaqueño, que es con quien también trabajamos, que tiene como su competencia la de trabajar el desarrollo integral de nuestros pueblos indígenas en la provincia del Chaco. Y en verdad que lo estamos pudiendo hacer alejado de cuestiones políticas, de cuestiones partidarias, porque en el entendimiento de que es más que imprescindible y urgente trabajar determinadas situaciones en particular que tienen que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, y en este caso a la educación intercultural bilingüe, que es otra cuestión que está plasmada en derechos tanto nacionales como provinciales, que en el caso de Pampa del Indio, por ejemplo, se trabaja mucho con esta temática, donde estuvimos también realizando jornadas de prevención con la doctora Carmen Burgos, y también, bueno, otras cuestiones más diarias, ¿no?, que tienen que ver con cada caso en particular que se puede dar de acoso escolar, por ejemplo, que estuvimos trabajando, tuvimos denuncia también en el barrio Todo, acá de Resistencia, y sobre todo el trato en las comisarías y el trato en como te decía, en los hospitales y en el centro de salud. Que son cuestiones de todos los días, cuestiones diarias, pero que, bueno, de esa manera vamos avanzando en poder solucionar de a uno cada una de las cuestiones que se nos van llegando en la oficina, y no solo nosotros, sino también en otros organismos, como PAMI o como ANSES, que también se le presentan algunas situaciones que trabajan con nosotros.
Qué bueno, Javier, gracias por contarnos cómo están trabajando ahí. Nos gusta ir haciendo una recorrida por distintos lugares del país y hoy nos gustó conocer cómo trabajan ustedes allí en Chaco. Antes de cortar la comunicación, voy a recordar el 0800 que tiene INADI, que es 0800-999-2345. Se puede uno contactar las 24 horas del día desde cualquier punto del país, y también están a través de la página www.argentina.gov.ar/INADI. Allí directamente encuentran toda la información que ustedes siempre tienen para comunicar.
Así es, Andrea, te agradezco mucho por la comunicación y recordarte también de paso que nosotros estamos en Catamarca 64, la ciudad de Resistencia, y en este caso en particular nos van a encontrar trabajando con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que también está en nuestra oficina en Catamarca 64, y bueno, estamos a completa disposición de ustedes y de toda la comunidad.
Y nosotros también a disposición de ustedes. Cuando quieran comunicar algo, aquí estamos todos los domingos entre las 10 y las 12, así que a total disposición. Javier, un gusto conocerte a través del aire.
Gracias, igualmente, y saludo a toda la audiencia y el equipo de trabajo.
Y un gran saludo para todos los oyentes allí de Resistencia en Chaco. Hablábamos con Javier Dumrauf, delegado de INADI en Chaco. Ustedes ya lo escucharon, este ha sido declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y ellos están allí trabajando y mucho. 0800-999-2345, si alguna vez querés denunciar algún hecho de discriminación, te podés contactar con INADI las 24 horas, las 11 de la mañana y 20 minutos. Tiempo de hacer otra pequeña pausa, pero aquí se van a quedar con nosotros la licenciada en nutrición que hoy nos visita, Elvira Andreoli. Hay muchas consultas. Leonardo Lepíscopo, director de Protección Jurídica del Consumidor, y nuestro médico de familia, Diego Bernardini.
Servicio. El Estado en tu radio.
Nacional Federal, domingo, 13 horas.
Los conjuntos de cuatro, donde va el bombo, que es lo más grave, está la guitarra que acompaña y una que puntea. O sea, todos van como la voz.
El saqueño palavecino desde Nacional Salta.
Tiene un sentido, tiene un porqué en los instrumentos y en las voces, en las armonizaciones.
Arma un festival radiofónico con diferentes invitados musicales.
Salta, había gente para armonizar.
El país en una radio nacional.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, @nacionalam870.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Mensaje para Vicente Siriaco: viajar a Sarmiento urgente por unos papeles de ANSES. Firma, mamá.
A Pedro Muñoz de Laguna del Hoyo: mañana deberá esperar con un caballo en el colgado a Lorenzo. Tiene que estar preparado porque lo irán a buscar para el turno con el médico. Firma el comunicado Ariel Muñoz.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Disfrutá los fines de semana en Tecnópolis. Shows en vivo. Domingo 17, Tecnópolis se viste de chamamé con los Saloncitos, Silo Escobar, Tupá y Blas Martínez Riera Grupo. Te esperamos al atardecer para disfrutar de obras infantiles, polo gastronómico y música. Además, de miércoles a domingos, de 16 a 21 horas, continuamos disfrutando del deporte en el skatepark y la cancha de básquet. Entrada libre y gratuita. Más información en tecnópolis.co.ar. Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Presidencia de la Nación.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 22 minutos.
Nos escuchás también en Las Lomitas, por FM 93.5.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Panorama Nacional de Noticias. Nacional.
Somos 49 emisoras en la Argentina.
Más federalismo.
Febrero 2019.
Lunes a viernes.
6:30.
Nos levantamos todas las mañanas desde San Juan con Roberto Di Luciano.
Más tonadas.
Nacional.
19:30.
Tira Nacional. Segundo tiempo.
Todo el deporte desde Córdoba con José Luis Romero y Martín Rubinstein desde Estudios Centrales.
Febrero 2019.
Nacional.
Sábado a las 6.
Desde Paraná.
En acción.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar y Tomás Ojeda te acercan toda la actualidad agropecuaria.
El país en una radio.
Nacional.
Sábados y domingos, 13 a 17.
Nacional Federal.
Programas de diferentes provincias producidos y realizados por nuestras emisoras.
Febrero 2019.
Estreno, El Jardín Nacional.
José Broco, desde Tucumán, te cuenta la semana.
Nacional.
Estamos en todo el país.
Continuamos con El Estado en tu radio.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. son lo que son, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar cuando es solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está.
Somos tan... Aquí seguimos charlando mientras el micrófono se apaga y mientras escuchamos la pausa comercial y esa música tan linda que estamos escuchando hoy. Seguimos charlando y seguimos con la publicidad y con la nutrición, y cada uno va contando cómo se alimenta y si está haciendo las cosas bien o no, y cómo son los desbordes a veces, cómo uno tiene que hacer para no tentarse cuando está en una reunión, en un cumpleaños, en un festejo. Uno quiere celebrar, pero hay que autocensurarse, ¿no? Hay que saber hasta dónde llega uno en la medida de la comida, de la bebida. ¿Cómo se hace, Elvira?
Es complicado, pero bueno, uno tiene que ser consciente que de los desbordes pues tienen sus consecuencias, ¿no es cierto?
Claro.
Porque eso puede ocurrir en algún momento que uno tenga alguna fiesta, pero bueno, eso se acompaña muchas veces en que también estamos en un plan de descenso de peso y nos invitan a alguna fiesta y ahí nos tentamos y no podemos dar continuidad a nuestra dieta que iniciamos. Hay que tratar de, en lo posible, comer moderadamente, porciones pequeñas, no desbordarse, porque sabemos que en una reunión, en una fiesta hay cosas muy ricas y tientan contra a veces la salud de, sí, de nosotros, y eso se acompaña muchas veces con alcohol. Es como un combo explosivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno tiene que tener
un autocontrol, ¿no?
Exactamente, sí. Y la serenidad para decir, bueno, el límite va a ser algo que no me dañe, que no sienta que comí demasiado y que estoy que exploto, y tampoco con la bebida, ¿no es cierto? Es muy difícil poner el límite, pero hay que tratar de comer como por satisfacción, no llenarse hasta el desborde.
Perfecto, perfecto.
Y consumir cosas dentro de lo que nos ofrecen lo más saludable posible. Hay siempre en las fiestas variedad y surtido de cosas, bueno, de lo que sabemos, por todo lo que se dice sobre las grasas, sobre consumir lo que nosotros creemos que es de fácil, más fácil digestión, que sea más livianito.
Y de todo lo que se ve, elegir uno, a lo mejor tentarse con una cosa.
Exactamente.
Bueno.
Ser moderado.
Ser moderado. Bueno, vamos a intentar que así suceda. Aquí en la pantalla alguien pregunta por su mamá, que parece ser que, como no quiere excederse, solo cena una cosita muy liviana, a veces un té con unas galletas, o sigue de largo y no cena, hace una buena merienda y después ya no cena. ¿Eso está bien? Pregunta.
No es recomendable no cenar a la noche, porque normalmente lo que el ser humano necesita es alimentarse, y la distribución de la alimentación, como siempre decimos, es desayuno, almuerzo, merienda y cena. La cena es un pilar importante dentro de el día, porque no se olviden que nosotros después nos vamos a dormir y tenemos al levantarnos 8 o 10 horas de ayuno. Entonces, siempre, si no se quiere cocinar, digamos, algo y estar mucho tiempo en la cocina, hay algunas estrategias como para poder cenar sin comer un plato abundante. Y si uno quiere levantarse, digamos, después con ninguna resaca de alguna comida y algún guiso que haya comido, se puede comer alguna ensaladita liviana, algún sandwichito de queso, un huevito duro, pero siempre algún alimento que nos dé cierta saciedad, no solamente un té con galletitas, que es muy poco.
Claro, porque uno después va a pasar muchas horas reposando, y entonces así esa es. Persona cuando se levanta quedó como medio...
Sí, genera primero, digamos, una, les puede dar una hipoglucemia, también no se olviden que en el desayuno, al tener hambre, porque son muchas horas que pasamos sin comer, atacamos cualquier cosa en el desayuno, y entonces... Digamos, el equilibrio de poder distribuir la comida cotidiana en varias porciones en el día es lo más recomendable. Un desayuno más o menos bueno, si necesitan hacer alguna colación porque están en un plan de descenso de peso, por ejemplo, para no comer volúmenes grandes, una estrategia por ahí, una colación de una fruta, el almuerzo, una merienda, aunque sea un mate, unas galletitas, aprovechar ahí el mate, las galletitas, o un vaso de leche, y cenar, si no se quiere acostar con la panza llena, como se dice normalmente, bueno, una ensaladita, un huevito duro, un sanguchito de queso, que tiene aporte de nutrientes, y con eso vamos a sostener mejor la noche.
Buenísimo, buenísimo. Ojalá les sirva el consejo entonces a nuestra oyente y a todos los que están escuchando y a lo mejor tomaban esta medida creyendo que estaba bien, claro. Irse a dormir sin cenar o con algo demasiado liviano, porque un té con galletas es muy, es muy liviano. Liviano. Bueno, muchas gracias. Elvira se queda aquí con nosotros, lo mismo que Leonardo, lo mismo que Diego, pero ya estamos en comunicación con Carlos Pérez, que es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hola, Carlos, buen día, buen domingo.
¿Qué tal, María? Buen domingo para ustedes también.
Bueno, aquí queremos charlar un poquitito sobre esta nueva aplicación para poder tener nuestra licencia de conducir digital directamente en los celulares. A ver, Carlos, ¿podríamos ampliar un poquito esta información?
Bueno, sí, a partir del día martes ya tiene plena vigencia la licencia de conducir digital, esto lo quiero aclarar, en el ámbito de tu país, ¿verdad? No para el exterior. Para el cual vamos a empezar a trabajar en principio con los países limítrofes, para que reconozcan también esta aplicación como un documento válido al momento de un control o de una fiscalización. Para nosotros es muy importante porque en principio tiene dos aristas. La primera es lo que nos dice siempre el presidente, nuestro ministro, que es tratar de buscar todos los recursos disponibles en la gestión para darle una mejor calidad de vida a los argentinos. Y en este sentido, la licencia de conducir viene a cubrir algunos baches que suelen suceder a veces cuando uno olvida el documento o la billetera, o tiene la licencia de conducir en la casa, sale y justo lo para un control, uno está en falta, no podemos justificar que tiene la licencia habilitada, pero no la aporta en el momento. Igualmente cuando uno lo pierde, ¿no?
Perfecto. ¿Cómo sería? ¿Hay que bajarse la aplicación desde el celular directamente? ¿La aplicación se llama Mi Argentina?
Ah, sí. La aplicación se llama Mi Argentina. Uno tiene que registrar, bajar la aplicación, registrarse en Mi Argentina. Porque Mi Argentina va a contener a futuro muchos otros trámites digitales. De manera que es una aplicación que va a servir para muchas cosas, más allá de la licencia de conducir. Hoy estamos lanzando la licencia de conducir, pero más adelante va a venir la cédula verde, la cédula azul.
¡Ah, qué bueno!
Sí, correcto. Más adelante es un futuro no tan lejano. Ya existe una aplicación Mi Seguro, que lo lanzó la Superintendencia Nacional de Seguro hace mes y medio aproximadamente, donde uno puede bajar la aplicación y pone el dominio del vehículo, o sea, la patente del vehículo, y automáticamente se refleja si tiene o no el seguro vigente. Esto es muy importante porque es un documento, insisto, válido para el control, y como la Argentina no se exige pago del seguro, sino simplemente que uno tenga seguro y esté vigente, entonces esta aplicación es muy simple de usar. Así que, en definitiva, estamos avanzando hacia la digitalización de todos los documentos.
Claro.
La verdad que para nosotros fue un boom, porque hubo mucha gente que inmediatamente lo anunciamos, empezó a buscar bajar la aplicación y poder tener su licencia en el celular, ¿no?
Y entonces, directamente, una vez que uno se registra allí...
Le van a mandar le van a mandar un correo al correo que registre, uh-huh. le van a mandar un link para la validación, uh-huh. y a partir de ahí va a poder ingresar al sistema, y el sistema te va contando todos los pasos que tenés que hacer para poder, que son muy sencillos, muy simples, y se puede hacer bastante rápido.
Y entonces después lo que voy a tener yo en mi celular es directamente la licencia de conducir.
Tal cual, el físico te va a aparecer la licencia de conducir en digital. Te va a aparecer el frente y el reverso de la licencia y un código QR, que es el que va a poder utilizar el fiscalizador para ver la implicancia que tiene como antecedente de tránsito esa persona, ¿no?
Y después, por ejemplo, yo estoy en ruta haciendo un viaje, no sé, a Córdoba o a Mendoza. Me para un control policial. Yo saco mi celular y lo muestro directamente desde ahí.
Es muy importante también saber que es offline. De manera que no importa estar conectado o no, la licencia siempre va a estar en el celular. No importa
Perfecto.
Si hay señal de Wi-Fi o no en la ruta. Es también importante, trabaja fuera de línea. Y se actualiza 24 todas las noches. Se va actualizando. De manera que sí. En un control, alguna persona por cometer una infracción implique la retención o la inhabilitación de la licencia, se inhabilita en ese momento y a las 12 de la noche se actualiza en el sistema, lo que significa el día siguiente esa licencia ya va a figurar como inhabilitada. Y sí, se puede, obviamente en cualquier control no puede mostrar porque ya tiene vigencia nacional.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Carlos, tengo alguna dificultad con la comunicación, no es del todo clara, y entonces prefiero cortar ahora, pero en un tiempo, en algunos domingos, nos volvemos a comunicar para que hagas el anuncio de todo lo nuevo que va a incorporar esta aplicación Mi Argentina. ¿Te parece bien?
Bueno, Bárbara María, a disposición siempre.
Bueno, muchísimas gracias. Carlos Pérez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nos contaba entonces que a través de esta aplicación nueva, Mi Argentina, pueden tener ustedes la licencia de conducir directamente allí en el celular cuando estén circulando por las rutas. Dijo que es offline, no hace falta que uno esté en ese momento conectado con Wi-Fi o con el paquete de datos, y directamente allí va a aparecer para que puedan, en el control policial, dar sus datos, dar su licencia de conducir, y como nos contaba, próximamente irán incorporando alguna otra documentación. Les pido disculpas, la comunicación estaba un poco de y con algún ruido allí, entonces preferí cortar la hora, pero en unos domingos nos volvemos a comunicar y ahí le damos cabida a todas las otras cosas que ellos vayan incorporando a la aplicación y seguimos haciendo servicio. Escribe Omar Espechuli. Dice, estoy escuchando en el hilo Tres Fronteras mientras trabajo y quiero comentar que me molestan mucho las publicidades que se leen en condiciones muy rápidas y que nadie termina entendiendo nada. Eso yo quiero decir que no es que los locutores leemos tan rápido, nosotros podemos hacer algo en un acelere de lectura. Pero seguramente Matías y tantos otros operadores saben, hay un pequeño truquito con las máquinas, con las computadoras, donde eso se acelera.
Te voy a hacer un comentario, porque eso surgió de una normativa. La Secretaría de Comercio dictó oportunamente una resolución que se llama 789, del año 1998, que le exigía a los empresarios que hacían, por ejemplo, publicidad radial o cualquier mensaje, que esta, es decir, el mensaje debía contener toda una serie de requisitos, entre ellos stock, vigencia, plazos, es decir, lo que se llaman los legales en la jerga, y que tenía que estar incluido dentro del espacio publicitario. Claro, como el espacio publicitario es caro,
claro.
¿Qué empezaron a hacer? Y yo, mirá en mi ignorancia, yo pensaba, era un tipo tan entrenado, digo, ¿cómo se hace? Pero como digo, impresionante el tipo, lo han tenido. No, después me dijeron, es una máquina, el tipo lee normal y después vos lo acelerás con un búmetro. Pero claro, llegó un momento que era tan caro que a la señora, a la persona le quedan 8 segundos para meter, entonces, pero como siempre,
no
se entendía nada. Le quiero informar a los señores empresarios que la normativa se cambió. Hace un año y medio se modificó esa norma. Ahora, ¿qué dice? La información que sea relevante a los fines de... Vos podés promocionar cualquier cosa, ya dijimos, una venta de una notebook. y que la información relevante que tenga que ver con stock, destinos, puede estar en internet, puede estar, hay que indicar en la publicidad, el resto de los términos de la publicidad o de la promoción o de la oferta pueden ser consultados en www, ¿está? Para evitar hacer, porque se habían hecho algunos sumarios, no se podía medir la velocidad, si era inteligible, era un chino, ¿entendés? El señor tiene razón. Las empresas veo que siguen, no conocen que cambió la normativa, siguen gastando dinero en tiempo publicitario de radio y diciendo, y resulta que eso puede hoy estar indicado en la pieza publicitaria, para de nuevo, primero para que, si querés, el señor emisor gaste menos dinero y el usuario, si le interesa eso, pueda entrar, sí, a través del teléfono, hoy es muy común, y entonces consultar eso. Pero es un plato porque yo siempre pensaba, ¡qué increíble!
¿Cómo hace para leer tan rápido?
Para leer tan rápido.
Bueno, era un truco. Claro, nos escribe truco. Alguien terminado el celular en 722, publicidad implícita. Publicidad implica venta, a diferencia de la propaganda, dice, que es difusora de ideas, de campañas. La propaganda sirve para campañas sociales, para campañas políticas, para conductas, etcétera. Quiere hacer una diferencia, sí, como que una cosa es la publicidad y otra cosa es la propaganda.
Sí, es un poco virtual. Acá me parece que importa más los conceptos que la terminología. Por eso te dije que, lamentablemente, en nuestra legislación no hay una definición legal de publicidad. Entonces, hay algunos distingos que son más sutiles, propaganda, publicidad. Creo que es un poco es una frontera virtual. Pero ya dijimos que campaña de cualquier tipo que tenga como destino un mensaje puede servir para promocionar productos, para hacer campañas para la ciudadanía, para hacer publicidad política. Es decir, hoy es un concepto muy, muy amplio. Yo creo que el gran tema de la publicidad engañosa, hay que combatirla. Alguien me dijo, doctor, al final las empresas acá hacen lo que quieren, hacen publicidad, y nadie la sanciona. Esto es como el Código Penal. Carlos Tejedor, hace más de 110 años que se dictó y delitos se cometen todos los días. Está en el alma humana que el empresario, un poco lo decía Elvira también, trabajen sobre el filo de la navaja, compitiendo, y que eso haga que la publicidad engañosa esté al tiro de... Yo creo que hay que trabajar de las dos puntas. Hay que reforzar los controles. Yo creo que el ANMAT en eso, y lo digo, me hago cargo de lo que digo, alguna vez se lo hemos dicho al organismo, si bien es una tarea un poco titánica, porque tiene un alcance nacional, pero se ha visto, así como ella decía, el aceite sin colesterol, y recordemos que la publicidad de medicamentos, de alimentos, debe ser aprobada por la agencia sanitaria. Y entonces tratar de evitar, obviamente, que si se consigna una cosa, no se puede poner algo que sea propiedad natural, que sea propia del producto, ¿entendés? Porque entonces se induce a la gente a desviar lo que se llama la demanda, como ella decía, me hacen comprar algo que todas las leches lo tienen, ¿no? Es un absurdo. Y lamentablemente, también las empresas de alimentos tienen un problema, que es, viste, había una, me acuerdo, el grupo Laurel decía, todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda. En los alimentos, el uso de azúcares, grasas trans y sodio, o sea, sal, hace que los alimentos sean más sabrosos, más... Pero entonces, claro, se promociona eso, pero es terriblemente malo para la salud. Eso es lo que Elvira decía, viste, los snacks, chips y todo eso, que me disculpen, son veneno para los chicos. Uno no dice que no, como la comida chatarra, las hamburguesas, no es que no prohibirlo totalmente, sería como la ley seca en los Estados Unidos.
Claro.
Pero sí, por ejemplo, hay que tratar de que esas publicidades de esa comida chatarra, o que es altamente calórica, cero de nutrientes y altamente nociva para la salud, la reciban nuestros niños indiscriminadamente. Porque uno, cuando ya es más grande y todo, empezás a leer un poco y decís, ¿cómo me comía esas cosas? ¿Entendés? Yo el otro día me invitaron... una señora me estaba comiendo una medialuna que era riquísima, pero me dice, mire, es harina, azúcar y grasa.
Exactamente.
Bárbaro, está bien, es todo malo, ¿entendés? O sea, me encantaba.
Hay que reemplazarlo por una tostada con queso, bueno, ¿no? Y un poquito de mermelada, para pintar con un poquito.
La publicidad tiene mucho que ver con eso. Sí. Porque si yo vivo bombardeado, digo como individuo, vivo bombardeado de las bebidas que son altamente calóricas y no me aportan nada, de las comidas que son pura grasa, azúcar, sal, que son nocivas para la salud, las dietas saturadas, se llama de hidratos de carbono, Vos ves inclusive chicas, no importa, yo estuve trabajando en Centroamérica, donde está más recrudecido esto. Vos veías chicas que eran gorditas, así, y les hacían los estudios, y la chica le daban los estudios, le daban pésimo, viste, no tenía nutrientes, no tenía valores de la salud que eran horribles. Claro, vivía comiendo cosas que la inflaban, eran harina, no tenían nutrientes, ¿entendés? Entonces, yo creo
sí,
que...
la mala información a veces atenta...
Sí, los estados tienen que, tenemos todos los funcionarios, las personas con competencias en esta materia, yo creo que tenemos que... De nuevo, creo que, no sé si Elvira decía moderación... creo que es una palabra que se usa poco, y en Argentina a veces somos un poco desmesurados, pero de nuevo, cada tanto, yo lo digo, a mí, por ejemplo, una hamburguesa que esté rica, me gusta comer, cada tres meses, ahora si voy cuatro veces por semana a la hamburguesería, mis valores de colesterol, triglicéridos, sí, van a saltar sí. por el aire.
Claro, porque no es solamente la hamburguesa, es la hamburguesa, más la gaseosa, más las papas fritas que acompañan, más un postrecito por las dudas, entonces es un combo que se repite, y es muy tentador, porque justamente Leandro decía hay muchos productos que son estimulantes del sabor, entonces esos productos tientan, digamos, a la persona a poder querer comer más y a poder a querer repetir. Entonces, bueno, es como un camino sin fin, y ahí es donde tenemos tantos problemas de obesidad.
Voy a tratar de aprovechar el tiempo, los 15 minutos finales, porque tengo algo final para Diego, tengo a Leonardo que termine de redondear este tema también de toda la publicidad, y tengo muchas preguntas para Elvira. Nos está escuchando Merceditas desde Paso de la Patria en Corrientes. Un gran saludo a Merceditas, y de paso, cuando te saludo a vos, también saludo a mi amigo Walter Di Santi, que nos escucha allí en Corrientes también. Parece que es un día muy lindo, y hace una pregunta. Quiere suplantar las gaseosas con agua con limón. Dice, ¿está bien?
Perfecto, agua con limón, y a lo mejor le puedo decir que se haga un poquito de agua con limón y un poquito de menta. Se puede hacer una infusión con un poquito de menta, limón y un poquito de jengibre. La puede dejar en la heladera y después la tiene para beber.
Buenísimo.
Son como, digamos, bebidas saborizadas naturales.
Buenísimo. Mónica de Villa Adelina dice, ¿puede darnos una dieta para bajar el colesterol?
Principalmente le doy estrategias de lo que no se debería consumir para poder bajar. La dieta es particular y depende de la profesional de nutrición, porque las personas somos únicas e individuales, como digo yo, ¿no? Lo que debería hacer es no consumir fiambres, por ejemplo, no consumir nada que sea manteca, margarina. No debería consumir productos de panadería en general, salvo el pan francés, que es el único que es harina, agua y levadura. Debería sacar las carnes grasas, ¿sí? No la, en su totalidad, pollo, por ejemplo, consumir pechuga sin la piel. Estimular el consumo de pescado, eso sí, porque tiene ácidos grasos favorables para disminuir el colesterol, y si es posible el consumo aumentarlo a 3 veces por semana. Y los quesos, sobre todo, consumir quesos que sean 0% grasa y que sean 0% de colesterol. No consumir los quesos más grasos, como de pasta semidura o los de rallar, que esos tienen un elevado contenido graso, y tratar de sí acceder a alguna actividad física. Esos son como puntos...
Pequeños tips.
Exactamente, para poder ayudarla para disminuir el colesterol.
¿Hay combinaciones de alimentos saludables, Elvira?
Como combinaciones, lo que podemos hablar es de estrategias para poder juntar alimentos que tienen que ver con aportar nutrientes para mejorar la salud. Por ejemplo, las verduras que nos aportan vitaminas y minerales y también fibra, que son en generalmente las verduras que consumimos crudas. Después tenemos las verduras cocidas, que esos nos van a aportar más fibra, porque vitaminas y minerales se pierden bastante en la cocción, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, para hacer un plato más saludable, tendríamos que comer una porción de carne, aprovecharla a comer generalmente al mediodía, por una cuestión de digestión, sobre todo para las personas mayores, y como les dije antes, de un plato la mitad que sea verduras.
Buenísimo. ¿Sí?
Y a la noche aprovechar quizás para consumir más los cereales, cuando hablamos de cereales, que hablamos del consumo de arroz, de fideos, ¿no? Que eso pueden consumirse con algún quesito blanco descremado, con alguna salsita de tomates livianita, ¿sí? Sin hacer tanto estofados con carnes, y quizá también algunas papitas al horno que se pueden acompañar con verduras y algún huevito.
Y hoy que hablábamos tanto de la publicidad, hay algunas empresas de fideos secos, marcas muy reconocidas, que han lanzado pastas integrales. ¿Sirven?
Bien, sí. Siempre se trata de que cuando se consuman fideos o arroz, algún cereal que pueda consumirse en forma integral, que quiere decir que todavía tiene una cáscara y esa cáscara va a aportar fibra. ¿Sí? Así que bienvenidos estos fideos que tienen un aporte de fibra para su consumo.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que no nos ha quedado casi nada por responder. Me parece que fui mirando en la pantalla. Hay muchos mensajes de gente que simplemente va agradeciendo tu presencia. Creo que pude dar lectura a todos. Así que bueno, muchísimas gracias a los que se fueron comunicando. Y muchas gracias a vos por venirte hasta aquí.
Por favor.
La verdad que creo que en algún momento te vamos a volver a invitar.
¿Cómo no?
Porque me ha gustado mucho tu presencia y me parece que por los oyentes fue bien recibida. Te aprovecharon mucho, te hicieron consultas, las pudiste contestar.
Muchísimas.
Así que a lo mejor cerca del invierno. Perfecto. Y que nos puedas, sí, dar,
¿no?,
tips para no comer. Ahora viniste con el tema del calor, un poco fue la excusa para invitarte, pero digo, cuando está llegando este tiempo más frío, uno siempre aprovecha. Vos,
sí,
nombrabas,
seguro,
los guisos hoy. Uno,
exactamente,
a veces sin darse cuenta se va llenando de cosas calóricas y a lo mejor podemos tener un poquito de calorcito con la comida consumiendo otras cosas que no tengan,
sí,
tanta caloría.
Hay muchas estrategias para el invierno y quizás más saludables.
Ay, buenísimo. Bueno, te vamos a invitar de nuevo.
No.
Muchas gracias, Elvira, por haber venido. Elvira Andreoli, licenciada en nutrición del Departamento de Seguridad Alimentaria.